Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, como saben, el pasado 28 de junio fue el Día del Orgullo para la comunidad LGTBI y por eso tenemos muchas cosas para charlar. ¿Cómo andas, Leti? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Diego? Todo muy bien, acá celebrando la diversidad.
Sí, vos estás con un pañuelo atrás, que ahí lo vemos. Y yo me vine con una... Siempre tengo que estar con una camiseta. Después, la verdad es que yo me hago fama, de que no importa casi que el tema que hablemos, siempre encuentro una camiseta para terminar exponiendo. Es así.
Creo que lo haces al revés, buscás la camiseta, después buscas el tema.
Que no se den cuenta, Leti, si no voy a quedar en evidencia. No, pero la realidad es esa, que bueno, me vine con mi camiseta del Deportivo Guadalajara, que no es de México, sino que es de España, un equipo de segunda división B, que hace unos añitos sacó esta camiseta conmemorativa y bueno, por suerte la pude conseguir, porque como decíamos, queremos charlar de todo lo que, de toda la situación que en este mes, en definitiva, como suele ocurrir a nivel mundial, acá en Uruguay concretamente, también pasa con el mes de la diversidad en septiembre, hay una gran efervescencia en torno a la temática de la comunidad LGTBI y el mundo del fútbol no es ajeno. Yo diría que todo lo contrario, es un lugar donde al revés florece todo lo bueno y lamentablemente muchas de las cosas malas también en torno a esta cuestión social, y por eso queremos conversarlo, por supuesto, en Friki Fútbol, como no puede ser de otra manera, y para eso hemos invitado a una persona muy especial que va a estar conversando con nosotros, así que desde este momento ya recibimos a Martín Rodríguez, que es periodista y relator de fútbol aquí en nuestro país, en Uruguay. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido a Friki Fútbol.
Bueno, muchas gracias, Diego y Leticia, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sigue y que nos pueda ver en cualquier momento, porque esta es la ventaja que tienen estos mecanismos. No hay que estar en un momento determinado, en un lugar determinado necesariamente. Se puede seguirlo así, pero también de otra forma. Así que un gustazo estar en contacto. Vamos arriba.
Bien. Antes de meternos en algunas cuestiones por ahí más de lo local o más incluso de lo personal, me gustaría que vayamos como arrancando por lo más macro, ¿no? Hemos en este mes visto un montón de manifestaciones, ¿no? Por el mes de... Bueno, acá tengo por defecto llamarle mes de la diversidad, pero fuera de fronteras no se le llama así en todos lados, ¿no? Pero creo que más allá de los nombres que se le pongan, en definitiva, el pretexto es ese, celebrar la diversidad. Y hay un caso, ¿no? En el que viene interesante para charlar como disparador, que es esto que pasó en Europa y concretamente con la Euro, con respecto a que primero apareció Manuel Neuer, el capitán alemán, con el brazalete, que bueno, no es una novedad si se quiere, porque ya se ha visto en otros ámbitos que aparece un jugador de fútbol representando con el brazalete del arco iris y los colores de la comunidad LGTBI. Inmediatamente la UEFA saca un comunicado diciendo que va a abrir un expediente investigando si esto es un caso político, y eso fue como hacer estallar todo y sacó a relucir todo lo más conservador que tiene el ambiente del fútbol y también de los organismos que lo rigen de alguna manera. ¿Vos cómo viviste este suceso que es de hace pocos días?
Y bueno, como la confirmación de todo lo que al fútbol le cuesta, el pensar que más allá de la pasión que puede exportar, que puede despertar la práctica del deporte en sí misma, el deporte se inserta en sociedades en las que pasan una cantidad de cosas que son inclusive más importantes que el hecho deportivo, que tienen que ver nada más ni nada menos que con las libertades de la gente, ¿no? La libertad de hacer con nuestros cuerpos lo que queramos, de poder manifestar o hablar abiertamente de cuál es nuestro deseo, de poder vivir una sexualidad, es un componente esencial de la libertad de las personas. Entonces, que se persiga de alguna manera porque sacar un comunicado con ese contenido es algo parecido a iniciar un camino sancionatorio, por ende, en algún sentido persecutorio, a alguien que está haciendo uso de su libertad para adherirse a una causa que es una causa que defiende las libertades de una cantidad de personas en el mundo, y si queremos mirar solo a Europa, también en Europa, donde hay muchos países bastante avanzados en esto, pero otros que tienen enormes debes, ¿no? Empezando por sus autoridades y sus discursos ultranacionales. Me parece que, bueno, por todo lo dicho, el hecho es reprobable, la reacción de la UEFA fue muy mala, es una reacción que no respeta no ya la libertad de Neuer, sino la libertad en el sentido más amplio asociada a esa reivindicación que sigue teniendo que ver con mucha gente que en el mundo todo, pero si queremos pensar solo en Europa, en medio de olas ultranacionalistas aparte, sigue sufriendo persecución por su orientación sexual, por cómo desea, por su cuerpo, por cómo quiere vivir, en definitiva. Y bueno, si bien ese daño ya está hecho o esa situación ya se encaró mal, ojalá pueda de cualquier manera generarse la consecuencia positiva de que a partir de esto se instale la discusión. Es decir, si esto termina sirviendo para que se discuta, para que en los ámbitos del fútbol donde cuesta tanto que se discuta de algo más que del juego, o a veces ni siquiera del juego, sino del chusmerío vinculado al juego, bueno, si esto dispara un debate de verdad con respecto a los temas de la diversidad en el fútbol, en este caso en el fútbol europeo, será positivo, o del hecho desagradable pasaremos a una fase potencialmente positiva. Quedémonos con esa expectativa, por lo menos.
Sí, porque además...
Sí, yo creo que lo disparó. Sí. Lo disparó, porque en eso tenés razón. Sobre todo creo que lo está disparando... Uno a veces confunde, uno piensa a veces que el mundo Twitter o el mundo redes es el mundo. Y el mundo es mucho más complejo, mucho más amplio. El mundo Twitter fue, creo que, el que le marcó la cancha a la UEFA, los clubes a través de sus redes sociales le marcaron la cancha a los futbolistas, que hayan futbolistas, federaciones importantes que estén marcando la cancha. Yo voy a hacer un recorrido. Ante esto salió el Barcelona, la Juventus, el Bayern, el Chelsea. O sea, la UEFA que tuvo que dar una pirueta en el aire ante las críticas y decir, no, es una causa noble, una buena causa, no vamos a sancionar por un brazalete con el arco iris, pero a la vez después vino lo de querer iluminar con el arco iris el Alianza Arena, que no se permitió. Ahí sí se mezcló lo político, se quiso hablar del de Hungría.
Claro, es que el tema, creo, Leti, ahí lo que pasó un poco fue que pisaron la cáscara de banana y quedaron muy en evidencia, en el sentido de que esa manifestación que sacó la UEFA diciendo no se va a sancionar y estamos a favor de la diversidad y del respeto y bueno, todos esos valores que supuestamente siempre quedan muy lindo comercialmente decir, después a la hora de tomar decisiones quedaron muy en evidencia en pocos días, porque vino esta petición del alcalde de Múnich para iluminar la Allianz Arena, y ahí ya se esgrimió el argumento político de que era en respuesta a lo que estaba pasando en Hungría, donde se ha hecho bueno una ley atroz, ¿no? de vincular a las personas homosexuales, lesbianas y de distintas disidencias sexuales directamente con la pedofilia, con el abuso sexual. Es una cosa realmente muy, muy, ya ni conservadora, diríamos primitiva lo que se plantea ahí. Pero bueno, a la hora de cuando vos decís, sacás un comunicado, te querés expresar así, tenés que tomar una decisión que respalde eso, no. Ahí es cuando, no sé si vos lo ves así, Martín, queda más que en evidencia que hay muchísima hipocresía en torno a este problema en el sentido social, ¿no? Por supuesto, y que se ve cuando hay que tomar decisiones importantes.
Sí, hay un juego de poder muy intrincado también, porque en definitiva la UEFA, que es una organización muy poderosa, evidentemente también cuida su vínculo con distintos estados, además de que los señores que están en la mesa chica del poder de la UEFA deben tener visiones muy distintas. Yo no tengo elementos para decir que todos piensan como los sectores más conservadores, pero no tengo dudas, porque los ámbitos del fútbol son así, de que debe haber aún hoy un peso de una visión muy conservadora. Entonces, además de lo que la propia UEFA deba tener sin resolver hacia adentro, producto de esta discusión, después está el vínculo con estados que en muchos casos tienen gobierno o fuerte presencia política de partidos con posturas sumamente reaccionarias, persecutorias. El caso de Hungría es un caso bastante, bastante notorio, con un régimen ultranacionalista, sumamente conservador. Y después me parece que hay otro elemento que cada tanto aparece, que a mí no me... no me convence, pero que en muchas ocasiones termina siendo el que permita que por lo menos haya alguna puesta en escena de aceptación de la diversidad, que es el mundo comercial, el mundo de los contratos comerciales, el mundo de las empresas que se embanderan con la diversidad. Vaya uno a saber cuánto por convencimiento y cuánto por conveniencia, y que a veces pueden llegar a ser empresas aliadas o que sponsorean el fútbol. Entonces, por eso decía lo del mundo intrincado de intereses, ¿no? Lo que le sigue faltando, me parece, a ese mundo es avanzar desde la honestidad en la apropiación de la defensa de los derechos. Eso es lo que sigue estando ausente, y por eso, como mucho, el objetivo a la mano es el de llegar a emitir declaraciones o algunos pronunciamientos un poco lavados, más que avanzar en medidas concretas, ¿no? En medidas que, por ejemplo, gobiernen a los clubes de fútbol. Sería maravilloso que algún día FIFA bajara a las asociaciones regionales a las nacionales y las nacionales a los clubes, que son las organizaciones de base, por decirlo en términos políticos, protocolos y medidas concretas contra la discriminación, que dejen a un club afuera o a una persona afuera si se constatan hechos de discriminación. Bueno, eso lamentablemente todavía parece muy lejano.
Sí, además en Europa, digamos, hay como también un panorama muy, muy heterogéneo. En Inglaterra, por ejemplo, con el tema de la discriminación, del racismo, se está discutiendo mucho sobre cómo avanzar cada vez más en poder tomar medidas que tengan un control efectivo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en redes sociales. Vos recién, Leti, comentabas esto de las redes sociales, y acá sí de a poco lo empiezo a mechar un poco con la cuestión más personal tuya, Martín, porque las personas que se expresan o con una identidad sexual disidente o una orientación sexual disidente, o que, bueno, tienen o son de raza afro o lo que sea, que sea parte de esa norma que tan detestable que ya sabemos que nos venden, sufren permanentemente una discriminación en el mundo real y en el mundo de las redes sociales. Entonces, también en las redes sociales no es todo tan idílico, y a veces esa burbujita en la que vivimos también suele explotar con lo peor, atacando de forma muy directa a las personas que mencionaba recién.
Sí, porque aparte las redes sociales tienen el componente de la no presencialidad. Entonces, esas agresiones, que a menudo son agresiones cobardes, se viabilizan, se hacen más viables de esa manera, porque, bueno, porque no hay que sostener el vínculo directo con la persona que va a ser agredida, y porque aparte acá hay componentes propios del mundo del fútbol, más allá de la distancia que implica el vínculo entre personas en las redes sociales, y es que el mundo del fútbol, ahora voy a hablar fundamentalmente de Sudamérica, de nuestra cultura rioplatense, convalida la agresión. Es decir, todo el tiempo estamos definiendo como folclórico, como romántico, cánticos de tribuna, donde no solo hay una fuerte presencia de la homofobia y de la misoginia, sino que hay una apelación a la violencia, aunque no sé, no terminen incidentes cuerpo a cuerpo necesariamente siempre, absolutamente convalidada, que tiene años de acumulación, que incorporamos. Yo algún día era niño, iba a la cancha desde que somos muy chicos, en cancioncitas que repetimos a veces sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo, y que entonces después hace que en las redes cierto sector de las hinchadas, supuestamente más fanático o fanática, que se identifican con ese tipo de expresión, usen el insulto, pero más allá, no ya cuando una persona se sabe que es homosexual, como me puede pasar a mí, sino cuando alguien simplemente cuestiona cómo jugó su equipo, ¿no? Entonces, partimos de un piso, en términos de naturalización de la violencia, que está muy alto en el fútbol, muy alto. Y claro, si a una persona, si a eso le agregamos que una persona de repente se mete en una discusión, visibilizando una condición que rompe eso que la tribuna más violenta establece como la pauta y lo permitido, esa persona se expone todavía a más violencia.
Sí, y además creo que hay como también un elemento de en esto de la del discurso, ¿no? Que vos, por ejemplo, en distintas notas que has dado, lo haces de una forma como muy consciente de eso, de también cuando vos como querés deconstruir desde el lenguaje, desde el relato, todo eso que sabés que está mal, que nos viene dado, que lo tenemos tan incorporado culturalmente, y más acá, ¿no? En el Río de la Plata, el fútbol es parte esencial de la cultura, no es un elemento accesorio. Entonces, termina permeando todo ese discurso homófobo, discriminador, tan fuertemente en todos nosotros, que de alguna manera es muy interesante, como vos has planteado, que te lo pones a deconstruir de una forma muy consciente cómo querés ir expresando a través de tu trabajo un montón de cuestiones para ir cambiando cabezas también con el paso del tiempo.
Sí, en el caso del relato en sí, no, yo no considero que yo haya hecho todo lo que se podría llegar a hacer. También eso tiene un costo si uno es muy rupturista y es de repente cerrarse demasiado en la capacidad de llegarle a la gente o resignar espacios de trabajo. Los espacios en los medios no dejan de ser oportunidades para quienes somos comunicadores o comunicadoras, y de alguna manera espacios de poder. Entonces ahí hay un balance que es complejo. Yo por lo pronto lo que sí acepto, yendo a lo que vos planteabas, en algún momento me planteé a mí mismo, fue empezar a dejar de lado expresiones que durante mucho tiempo no me cuestioné, que son absolutamente conservadoras, que tienen una gran carga de violencia, que son misóginas, que son homofóbicas y que están muy presentes en el diálogo llano, ¿no? El fútbol está lleno de expresiones, donde el falocentrismo queda muy en evidencia, de decir que fulano clavó a mengano a decir que lo vacunó. Y eso a veces hasta inconscientemente se escapa en un relato, ¿no? Porque el futbolero y la futbolera hablan así. Bueno, yo hace mucho tiempo empecé a dar una pelea con mi cabeza para no usar esos términos, para no hablar de hombría cuando de repente quiero decir que alguien fue valiente, para empezar, porque la valentía no es patrimonio de los hombres, es algo posible en los hombres, también posible en las mujeres. La valentía no tiene género. En todo caso, vivimos en sociedades en las que hay una cantidad de hechos cotidianamente que hablan de una mayor valentía a menudo en las mujeres que en los hombres, ¿no? Pero no me quiero ir de tema. Si queremos inclusive acotar el análisis del significado de la valentía solo a los hombres, dejando de lado al género femenino o a las mujeres, la valentía no es patrimonio de un solo tipo de hombre. Ahí aparece una cosa maravillosa en todo esto, que es el estudio de las masculinidades. Bueno, el fútbol premia y permite un tipo de masculinidad, ¿no? La masculinidad del tipo que tiene un uso promedial, podríamos decir, alto de su violencia, del tipo que, lo voy a decir como se dice en esos ámbitos, no puede ser puto, no le pueden gustar otros hombres, del tipo que no llora, que no expresa sus sentimientos. Eso, para empezar, es un disparate, porque es obvio que hay una cantidad de gente en el fútbol que lo juega o que lo vive en distintos estamentos del fútbol, que no da con esos perfiles. Y en segundo lugar, porque muchas de esas personas demuestran ser absolutamente, no solo tienen el derecho de pertenecer al fútbol desde algún lugar, sino que demuestran ser en muchos casos muy buenas, o como deportistas, o como dirigentes, o como comunicador. Entonces, esas operaciones del lenguaje que vos mencionabas tratan de reflejar todo esto que siento.
Y con el discurso que hablás, las masculinidades, la homofobia, y cómo el sistema del fútbol permite algunas cosas sí y otras no. Hablas del hombre que no llora, pero sin embargo, ese mismo hombre gana un torneo X, una copita cualquiera, y tiene como el derecho o el permitido de llorar, de abrazarse. Si vos mirás la gestualidad de todos los hombres jugando al fútbol, no hay vez que se toquen que no se toquen la cola, es como el momento permitido, ¿no? Son esos 90 minutos.
Te lo ganaste, ahí te lo ganaste y lo podés
¡claro!
hacer.
¡Claro! Viste que Maradona le da el beso a Canilla, no pasa nada, es Maradona, es Canilla. O sea, hoy miraba, salió en Olé, salió en varios medios, que ayer pintaron creo que fue en La Plata, la bandera del arco iris, y está pintado el beso de Canilla y de Maradona. ¿Cómo el fútbol tiene eso, ese lenguaje de lo que sí, lo que no? Pero sin embargo, dentro de una cancha, dentro de los 90 minutos y con las pulsaciones a 1000, es otra cosa lo permitido.
Sí, es interesante. Está lo que sí, lo que no, y también está aquello de lo que no se habla.
Sí.
Porque en el fútbol, en realidad, yo creo que cualquier persona, medianamente informada, con sentido común, con capacidad reflexiva, sabe que es obvio que hay mucha gente que no es heterosexual, porque en la sociedad, no es por una cuestión de fútbol, es porque en la vida es así, pero hay como un terreno de aquello que mejor no decir, ¿no? O bueno, capaz que está permitido en la ronda de amigos que se ríen a la espalda de alguien, pero nunca se aborda sanamente, nunca en un programa deportivo, nunca, digamos, en una charla seria que pueda permitir abrir la puerta a cuestionar, che, pero ¿y qué tiene de malo, en definitiva, que fulano o que fulana no den con esa pauta que supuestamente está asociada a lo que sí se permite, ¿no? Entonces, también las omisiones, también lo que no decimos, también lo que no se dice, habla del fútbol. Yo siempre cuento que, en realidad, yo no he padecido de momento, en los años que llevo ya trabajando en el fútbol, siendo pública mi orientación sexual, situaciones traumáticas o de violencia, por suerte. Pero una cosa que me pasó es que por ahí gente con la que yo no tenía una gran amistad, pero sí un muy buen vínculo de colegas, de cruzarte todos los fines de semana durante años en las canchas, a partir del momento en el que esto se supo, yo sentí que, aún manteniendo el saludo, un muy buen vínculo, sin haber tenido ningún problema, como que nunca se animaron a esa charla, que capaz que antes sí, era más común de, che, ¿y en qué andás? ¿Qué es de tu vida? Como una cosa de mejor no preguntar, mejor no arrimarnos mucho a cómo es la vida de una persona, todo esto nadie lo dice, pero es algo que yo elaboro, de una persona que es homosexual y que está acá entre nosotros en el fútbol. Bueno, eso habla de lo que al fútbol le cuesta.
Sí, yo hoy leía, justamente, buscando información, y una de las notas que leía decía que entre el 6 y el 8% de los hombres se declaran homosexuales en el mundo. Y a eso habría que sumarle el que de repente no se anima a asumirlo por sus circunstancias, porque prefiere vivirlo de otra manera. Y también lo linkeaba con algo que había leído, que le preguntaban a Valdano. Y Valdano decía, no, yo nunca tuve un compañero homosexual. Entonces ahí, ¿cómo? Si entre un 6 o un 8% es homosexual, me vas a decir que en un plantel no va a haber un homosexual. O sea, ¿y cómo dentro de su mundo, para Valdano, seguramente, capaz que si vio algo, le pareció, capaz que el compañero lo ocultó, y para su mente, dentro de su machismo cortado con el molde del fútbol, nunca lo vio como una opción? Hemos tenido técnicos diciendo que un homosexual dentro de un plantel no estaría bien. Lo dijo un técnico de la selección uruguaya. Sí. No sé si lo recuerdo.
Decilo, Leti, de Fossati. ¿Por qué vas a estar escondiendo el nombre?
Jorge Fossati. O sea, y a la vez tenés futbolistas que te dicen que estaría todo bien. O sea, lees a un Piqué, un Gerard Piqué, lees a Antoine Griezmann. O sea, ¿cómo dentro de un mismo ambiente tenés diferentes versiones y diferentes facetas? Y lo que querés ver, lo que querés, no sé cómo explicarlo, pero no te cierran los números.
Es absolutamente imposible que una persona con una trayectoria normal, no ya como la de Valdano, dejemos lo cualitativo de lado, una trayectoria de, como cualquier futbolista, más de una década jugando profesionalmente, o jugando al fútbol, integrando planteles con vínculos anuales, o sea, durante todo un año con un grupo de cerca de 30 personas, no haya tenido una vez un compañero homosexual. Es absolutamente imposible. Por una cuestión probabilística, simplemente. De hecho, es bastante difícil que no haya una persona homosexual en un grupo de 30 personas. Hombre o mujer, no importa. Y fútbol o no fútbol, ¿no? Porque esto no tiene que ver con los trabajos. Yo, siempre que hablo de esto, hablo también desde tratando de digamos, preocupándome mucho por la seriedad de este abordaje, porque si no, hay gente que piensa que en realidad en estas charlas lo que hay son referencias veladas a personas de las que se dice de, y a mí nada me importa menos que eso, que tiene que ver con invadir la privacidad, con el chusmerío. Creo que no pasa por ahí, por el contrario. Yo creo que ese abordaje, que el abordaje de un programa de chismes, de una columna de diarios, como pasó acá en un tiempo, que había columnas de diarios, suplementos deportivos que esbozaban ese tipo de cosas, no solo no hace bien, sino que hace efectivamente mucho daño. Pero está claro que no hay chance de que en un plantel deportivo no haya una persona que no sea heterosexual por un tema numérico. Simplemente yo no tengo por qué pensar que Valdano, yendo al punto, miente, Valdano es no solo un hombre del fútbol, sino un hombre de un tiempo del mundo, no súper lejano, pero del que ya distan algunas décadas, años 80, por ejemplo, cuando todo esto, que sigue siendo muy difícil, era más difícil de abordar todavía. Entonces quizás haya tenido compañero y no se enteró, porque los números de personas homosexuales son mucho más altos de lo que se piensa. Vos hablabas de eso del 6 o el 8%. Yo estoy convencido de que la cifra es superior, pero aparte también allí hay que sumar a las personas que son bisexuales, que son muchísimas. E incluso hay que sumar a personas que quizá en algún momento de su vida pueden haber tenido un deseo y que simplemente casi que de modo imperceptible lo dejaron de lado porque hicieron su vida en un vínculo afectivo con una persona del otro género. Esas cosas pasan también. Una de las cosas que quedan claras cuando hablamos de nuestras orientaciones sexuales e intercambiamos información y experiencias con otras personas es que no hay dos historias iguales. Cada persona procesa, vive, analiza, se autoanaliza de una forma distinta, identifica los hitos en su proceso, las situaciones en las que pudo haber sentido que tuvo una atracción que no está alineada con esta suerte de pauta de una manera diferente, en etapas de la vida muy distintas. Entonces todo eso hace muy complejo inclusive esto de querer clasificar. Yo tiendo a pensar, capaz que es una visión muy radical, que potencialmente todos y todas tenemos un deseo mucho más amplio del que después terminamos diciendo que tenemos, y también acá me incluyo yo. Pero bueno, hay construcciones sociales que tienen siglos, que son muy antiguas y que ejercen un gran peso sobre cómo nos pensamos desde nuestra niñez, ¿no? Porque si un niño o una niña desde la más tierna infancia ven dibujos animados donde el pato tiene una novia que es la pata y el ratón tiene una novia que es la ratona, inclusive después es muy difícil cuestionar ese orden establecido, que aparte con el tiempo se potencia mucho, porque eso está en el discurso familiar, porque eso todavía sigue estando muy presente en el discurso escolar, porque eso está en los amigos, en las amigas, en los trabajos, porque ahí después, cuando uno es más grande, empieza a notar que si te salís de eso viene la sanción social, ¿no? Que en algunos casos es muy cruel, puede ser la vida, en otros puede ser que no te den pelota, te dejen medio tirado. Entonces, todo eso también hace que sea muy difícil llegar a saber cuántos somos. Pero que somos, y muchos y muchas más de lo que parece.
Sí, porque vos hablabas, Martín, de esto de las etiquetas, y es como que a mí me genera una cuestión rara de es como una especie de mal necesario, ¿no? Porque aportan en el sentido de la visibilidad, pero también dan cuenta de una necesidad perversa, ¿no? Que tenemos de estar como catalogando y de hasta qué punto es relevante esto. Yo creo que en algún momento, ojalá lleguemos como cultura, como civilización, a un momento en el que realmente sea algo tan irrelevante, ¿no? Tan de la vida personal que no sea algo realmente ni siquiera que merezca valga la pena ser computado, ¿no? De un número.
Yo creo que en términos personales siempre es relevante, pero no solo para las personas homosexuales, es decir, la orientación sexual o aquello que define nuestro deseo es relevante porque el deseo desempeña un rol fundamental en la identidad personal y en nuestra forma de relacionarnos, en una cantidad de elementos que tienen que ver con la realización, con la construcción de la vida, con el disfrute, con el vínculo con otras personas. Entonces, en ese sentido sí es relevante. La discusión está, y es una discusión muy interesante, en ¿cuál es el sentido de decirlo? O si está bien o mal que lo digamos. No son pocos los discursos, y sé que ese no es tu discurso, estoy aludiendo a otros discursos, que surgen de algunos sectores conservadores, a los que a mí me gusta definir como conservadores con culpa. Que ante discursos de gente que visibiliza su orientación sexual sin ser heterosexual, ¿no? Porque en este mundo todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, digamos, ¿no? Es muy común que de esos sectores, ante personas que dicen, bueno, mirá, yo soy gay, o yo soy lesbiana, o yo soy bisexual, se diga algo así como, no entiendo por qué lo dice, no hace falta que lo diga. Y es, yo creo que tiene una carga de hipocresía ese razonamiento. Porque nos están diciendo eso en la misma sociedad en la que si nosotros no aclaramos que somos homosexuales, cuando vamos a la oficina el lunes nos preguntan, che, ¿con qué mina saliste el fin de semana? Sí. papá, estás dando por hecho que yo soy lo que no soy. ¿No te pasa por la cabeza preguntarte que capaz que ese compañero tuyo de trabajo o esa compañera no tiene el mismo deseo que vos? ¿No? Entonces, que la misma sociedad que hace de cuenta o que decreta antes de conocerme que yo soy algo que no soy, es decir, que indirectamente vende una idea de normalidad que no es tal, porque la diversidad tiene que ver con la naturaleza humana y viene desde la caverna, ¿no? La normalidad y la naturaleza incluyen a la diversidad. Entonces, que esa misma gente me diga, che, pero no hace falta que lo digas, mirá que está todo bien, a mí me parece que es poco creíble.
Sí.
A mí me parece que es poco creíble.
Estamos de acuerdo. Por eso yo decía que está claro que en esta sociedad donde vivimos ahora sigue siendo algo necesario, y tal vez en un futuro cuando ya no haya discriminación, ojalá lleguemos a eso, sí, se vuelva algo mucho más, más accesorio. Pero
una bien cortita quiero aportar de este tema. Hace unos años, capaz que unos 10 años, cuando el movimiento de la diversidad acá en Uruguay yo creo que ya empezaba a visibilizarse mucho más y estaba muy cerca la etapa del matrimonio igualitario, también en Argentina, es decir, por lo menos en el Río de la Plata estábamos en un momento muy efervescente, muy lindo. No me acuerdo si un colectivo de la diversidad o alguna institución pública sacó una campaña que se podía ver en las paradas de ómnibus, que incluía un gran afiche en el que había dos hombres, yo no me acuerdo si dándose un beso de la mano, no me acuerdo bien, pero era algo más o menos así. Entonces, estoy tratando de acordarme cuál era la frase, porque la imagen iba acompañada por una frase. Uno de los hombres tenía un par de lentes puestos, lentes de lectura, digamos, o no eran ni siquiera lentes de sol, que tenía la patilla rota. Entonces vos veías la foto de costado y el tipo, la patilla le llegaba hasta acá y se cortaba. Entonces abajo la foto decía algo así como, ¿qué te llama la atención? Y a todo el mundo le llamaba la atención que eran dos hombres dándose un beso, y no que el lente que tenía puesto se le iba a caer, que la foto no, que había algo irregular en un objeto que el tipo portaba, y no en la mano que estaba agarrando o en el hombre al que estaba besando. Bueno, ese es un perfecto ejemplo de cómo a la sociedad le seguimos llamando la atención, y es la explicación de por qué tenemos que aclarar. Tenemos que aclararlo porque la sociedad, si no lo aclaramos, hace de cuenta que somos lo que no somos. Y también surge, y esto no lo dije en la respuesta anterior, pero es fundamental, surge la necesidad de aclararlo hasta por un tema de amor propio. Porque, bueno, porque en definitiva es el orgullo de ser, ¿no? Es decir, es volver el estigma a una bandera. Es decir, yo me hago fuerte en lo que soy, que después de tantas veces que lo que yo soy ha sido, de alguna manera, cuestionado, agraviado, prohibido, perseguido.
Sí, tal cual. Y además,
en cierta manera, también por el tema de como quien dice, blanquearlo hacia afuera para evitar determinadas cosas. Hoy vos lo decías, de cierto modo, que a veces el querer sacar a alguien del closet también es violento. Sí. ¿Cuántas veces hemos encontrado figuras mundiales, cantantes, futbolistas, a los que siempre se les está encima a ver si cómo es su vida, qué hacen, qué no hacen, siempre la sospecha de si es, no es? ¿Qué tan violento termina siendo también? Que a veces capaz que hasta la persona termina diciendo, sí, lo digo, lo acepto, me saco ese peso de encima para que tampoco me sigan acosando. Hemos tenido futbolistas. Ustedes no se olviden, pasó hace muy poquito. Cuando llegó Chisco al Uruguay, no había aterrizado el avión, que se estaba diciendo un montón de cosas de su vida personal, que no hacían a nada de lo que iba a hacer él en su desempeño como futbolista en nuestro país. No había terminado de aterrizar. Es más, creo que hasta se lo preguntaron en la conferencia en el aeropuerto y se mató de risa, porque él viene con otra mentalidad y para él fue una anécdota, pero, o sea, no era algo que estuviera bien. O sea, estos días con el orgullo, tuvimos equipos que ni siquiera se pronunciaron en nuestro fútbol.
La mayoría.
Por primera vez,
la gran mayoría,
Peñarol puso un tuit. Por primera vez Peñarol puso un tuit en su cuenta, y de Nacional seguimos esperando que se pronuncie, por ejemplo. Como sí, a los equipos grandes, que son los que más llevan la bandera de la masculinidad, del fútbol a muerte, ¿cómo les cuesta pronunciarse en todos estos temas?
Leti, antes de entrar en esto de los clubes, que era una cosa que obviamente íbamos a conversar, vos hablaste recién, dijiste la palabra peso, por eso de ese peso de tener que estar cargando con salir del closet, ¿no? Y de lo que representa. Es que es obviamente una decisión muy difícil. Vos, Martín, por ejemplo, lo has contado, y vos has hecho además como una... Como un, siempre lo contás de una forma tan analítica que me parece como súper interesante, ¿no? O sea, la forma en la que vos has logrado como de construir toda tu vivencia del proceso de asunción pública de la homosexualidad, me parece súper relevante como relato para poder aprender y que sirva como de ejemplo, aunque como vos bien decís, no hay dos casos iguales. Pero es terrible esto de que en definitiva la carga siempre... recaiga sobre la persona como si lo tuviera que vivir con algo que está haciendo mal. Eso es realmente tenebroso. Y en definitiva, la carga nunca cae en la sociedad. No se hace cargo ni los clubes, ni el fútbol, ni la sociedad en general, de que es la que discrimina, de que es la que violenta y de que es la que no permite que el otro pueda comunicarlo con completa naturalidad.
Sí, y hay otras cosas, ¿no? Yo creo que mi tránsito en particular, bueno, tuvo la dificultad de que justo trabajo en el fútbol, que es un lugar muy poco abierto a la diversidad, pero también tiene algunos componentes que son míos personales que me ponen en un lugar de privilegio en comparación con otras personas homosexuales, con otros hombres homosexuales. Hay una cuestión de masculinidad, por ejemplo. Yo tengo un tipo de masculinidad porque me gusta el fútbol, porque tengo tono de voz grave y porque, qué sé yo... me gusta el relato deportivo y de chico me crié, como pasaba con todos los niños de mi tiempo hace 30 y pico de años, en un barrio donde jugábamos a la pelota, que aunque hay mucha cosa que le rechina de todo eso, sabe adaptarse. A mí hay gente que queriéndome elogiar a veces me hace un comentario del tipo, bueno, no, pasa que vos, contigo está todo bien porque no sos como esos gays escandalosos que son muy afeminados. Claro, ¿no? Son en esa cabeza son mujeres esos vehículos. Rompen los códigos de los hombres. Volvemos a lo de la masculinidad aceptada. Yo incumplo una regla básica de la masculinidad aceptada, pero parece que medio que disimulo. Entonces, bueno, está un poco se lo podemos aceptar. Esas cosas también ocurren. La sociedad está llena de esas arbitrariedades, de esas contradicciones. Y bueno, sí, yendo a lo que vos decías, Diego, no hay claramente un dispositivo unificado social de generar las condiciones para que estemos mejor. Hay esfuerzos individuales de algunas personas que sin siquiera ser bisexuales u homosexuales, simplemente están sí comprometidas con todo esto. Está la acumulación de quienes han visibilizado sus historias, que es algo que a la larga va acumulando y permite, pero hay una gran masa que todavía no hace mucho por generarnos una mejor condición y en los ámbitos de poder, podríamos hablar de la política, no solo del fútbol, pero también en los ámbitos de poder del fútbol se sigue haciendo poco.
Sí, tal cual. Y hablando de hacer poco en los ámbitos del fútbol, podemos meternos ahora sí en el tema de los clubes, porque hemos visto manifestaciones muy diversas, ¿no? Desde pronunciamientos muy fuertes y claros en algunos equipos europeos, pero también acá en Sudamérica, porque por ejemplo vimos el caso de Vasco da Gama, que presentó también una camiseta especial, conmemorativa, y todo un discurso, incluso como muy yendo al frente, contestándole a los hinchas que también en redes sociales se manifestaban en contra de que el club tomara esa postura, que eso es como cuando decís, bueno, realmente acá asumieron el compromiso de defenderlo a capa de espada contra todo lo que venga, hasta, bueno, las tomas de postura un poco, vos hace un rato usabas la palabra, Martín, marketinera, ¿no? De que en definitiva quedan en una placa, ahí como, bueno, está bien, te mostré esto, ya está, no me pidas mucho más. O el caso de Peñarol, que fue una, que ahora lo vamos a poner acá, para que lo vean, una toma de postura, como que podría ser una frase que podría hablar de prácticamente cualquier cosa, sin hacer alusión al tema de la diversidad sexual. y que incluso firmada por la Secretaría de Género o la Comisión de Género, que queda como raro, ¿no? Porque si te estás haciendo cargo realmente de esto, vos que estás en contacto permanente con los clubes de fútbol, con el ambiente, ¿cómo sentís que se hacen cargo de esta cuestión en los distintos ámbitos del fútbol?
No, en lo global no se hacen cargo. Lo global no se hacen cargo. Acá podríamos ampliar la mirada. Está pasando claramente lo mismo con las cuestiones vinculadas al legado de la dictadura y la búsqueda la problemática vinculada a los desaparecidos y las desaparecidas y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es decir, a los clubes en Uruguay les cuesta mucho alinearse con causas políticas sociales, no políticas partidarias, porque una causa puede ser política, no partidaria. Yo no le estoy pidiendo a un club que diga que tengo que votar. Pero me parece que cuando en un estado como Uruguay, que tiene la gran ventaja de que algunas de estas cuestiones se podría decir que ya son políticas de Estado, más allá de que después cada partido gobernante les dé más énfasis o menos énfasis a esas temáticas y a esas políticas de Estado. Ejemplo. Uruguay tiene, hablando de derechos humanos, ¿no? Uruguay tiene una Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente que depende de Presidencia de la República. Se creó, si no me equivoco, en el periodo anterior, este gobierno la mantuvo. La actual presidenta de esa secretaría es Matilde Rodríguez Larreta, la viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado el 20 de mayo del 76 en Buenos Aires, del Partido Nacional, igual que Matilde, igual que el actual presidente de la República. O sea que después podremos discutir si esa repartición tiene el presupuesto que debería, si con este gobierno incide más que antes, menos que antes, o incide menos de lo que debería, independientemente de la comparación con el gobierno anterior. Pero existe. Existe una institución nacional de derechos humanos y Defensoría del Pueblo. Es un organismo estatal no gubernamental que tiene 5 personas que lo dirigen, que se eligen por el Parlamento en la mitad del mandato de cada gobierno. O sea, no coincide con el gobierno el mandato de la institución. A los 2 años y pico de que se instala un gobierno, se renueva su autoridad justamente para que esa temática de derechos humanos no quede agarrada por el gobierno y tenga una determinada independencia. Bueno, este gobierno no la va a derogar y espero que el que viene tampoco, y seguiremos teniendo institución de derechos humanos. O sea, términos de derechos humanos, hablando de cuestiones específicamente asociadas a la última dictadura, hay políticas de Estado. Hablemos de diversidad, ¿no? Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que tiene, yo no me acuerdo si es secretaría o dirección, pero tiene dentro de sus varios ítems, muy variados, por cierto, una repartición vinculada a las poblaciones LGBTIQ que viene de gobiernos anteriores y que este gobierno mantuvo, ¿no? Vamos a los 19 departamentos. Yo no sé si todas, pero la mayoría de las intendencias tienen algún tipo de organismo vinculado a la diversidad. Y cuando hablo de la mayoría, hablo de intendencias de distintos partidos políticos. En algunos casos esto es bien nuevo, bien reciente, fundamentalmente en el interior. En otros, como en Montevideo, se inició hace bastante tiempo. Entonces, tenemos un país, pensando ahora sí en el fútbol, que le da al fútbol, si quiere aprovecharla, la ventaja de que hay políticas públicas que nos están diciendo que más allá de lo que pensemos políticamente y de lo que votemos, hay algunos principios que en esencia tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, porque la diversidad tiene que ver con eso, porque ni que hablar, la preservación de la vida y que no te persigan políticamente como pasó en la dictadura tiene que ver con lo mismo. Es decir, este país tiene la ventaja de que hay organismos que dicen que eso es política pública. Eso le debería, a una directiva con un poquito de ganas y de inteligencia, le debería servir para iniciar un proceso claro, porque está a la mano muy fácilmente el argumento que dice somos instituciones de un país donde estas cosas son política pública. Y ni siquiera así se anima. Y ni siquiera así se anima. No estamos hablando de que vivimos en un país con un enorme peso de instituciones religiosas. Acá la iglesia está separada del Estado hace mucho tiempo. No estamos en una teocracia ni en un lugar donde haya pena de muerte o eventuales delitos vinculados a cuestiones de orientación sexual. No, tenemos esa ventaja. Y sin embargo les cuesta dar ese paso. Bueno, que les cueste tanto pese a este contexto, habla de una cosa que es muy interesante y es las visiones conservadoras que en general han predominado en los consejos directivos y en las comisiones directivas de los clubes de fútbol, que yo creo que no se condicen con lo que piensan las masas societarias y mucho menos las hinchadas, donde hay una enorme diversidad que en estos temas no se ve reflejada en las conducciones. Y esto pone la lupa encima de los procesos políticos por los cuales se conforman listas que se presentan, porque en definitiva los dirigentes y las dirigentes son personas elegidas por la gente en elecciones. Bueno, capaz que algún día estos grupos que muy saludablemente se están empezando a visibilizar deberían empezar a organizarse electoralmente para hacer opciones de poder al interior de los clubes y no solo grupos que levantan alguna bandera tratando de incidir desde afuera como pasa ahora.
Y es como que hay un grupo conservador que pretende que el deporte, sobre todo el fútbol, sea como una isla. Porque no solo pasa con los clubes que no se quieren expresar en determinados temas, sino que cuando los futbolistas, por su cuenta, con sus redes sociales, lo hacen, enseguida salen, ¡ay no! Un deportista no puede hablar de política. Un deportista, como ha pasado con los nuestros, no puede pronunciarse en contra de la reforma, no puede defender la ley trans. O sea, también pasa eso, de que un futbolista es como que tiene que patear solo la pelota, después hacer el gol, jugar bien y después no importa lo que pensás.
Bueno, sí, hay un elemento que es muy fuerte, ¿no? Y es que la Mutual de Jugadores, que vendría a ser el sindicato de futbolistas, en realidad es un sindicato que no forma parte del movimiento sindical. Es decir, al futbolista, desde siempre, de distintas maneras, se ha tratado de aislarlo, de separarlo de los diálogos y de las discusiones y de los debates sociales, ¿no? El futbolista en nuestra sociedad es un trabajador, cobra un salario, a menudo con retraso, a menudo bajo, lidia en muchos casos con muy malas condiciones de trabajo, pero no ocupa el lugar que ocuparían otros trabajadores u otras trabajadoras ante las mismas situaciones, porque hay una cultura, inclusive desde la propia gremial de los futbolistas, que parece aceptar calladamente eso que posiblemente venga de antes, ¿no? Yo soy muy respetuoso de la historia de la Mutual. La Mutual es fundada muy, muy cerca del Mundial del 50 por un grupo de jugadores. Ahí estaba, por ejemplo, Durio Varela, que consiguen cosas tan esenciales como no ser esclavos de los clubes. En el fútbol ya profesional de la primera mitad del siglo XX, si un club no te quería dar el pase, podía no hacerlo, y no había garantías para cobrar, para reclamar, para prácticamente nada.
Y te podías quedar sin jugar nunca más. Te podías quedar sin jugar nunca más.
Exacto.
O sea, yo tengo los cuentos de mis abuelos que te contaban de muchos jugadores buenos, de que tenían un conflicto con el club y no jugaban nunca más porque no los habilitaban.
Exactamente. Entonces, yo respeto mucho lo que hicieron. Bueno, hubo una huelga, ¿no? La huelga de fines de la década del 40, que paralizó al fútbol uruguayo, se vivió como un gran trauma nacional, que bueno, fue la lucha de esos tipos para sacarse el sombrero. Eso explica, por ejemplo, el gran desapego que había entre la dirigencia y los jugadores del 50 en Maracaná. Los dejaron solos porque pensaban que Brasil les iba a ganar, pero también porque no los querían, ¿no? Porque eran los que se habían levantado, habían hecho los insurrectos, digamos, ¿no? Los que habían hecho esa huelga. Bueno, yo creo que ese proceso que fue muy sano, lamentablemente nunca se animó a ir, ese proceso de creación de la Mutual, lamentablemente nunca se animó a ir más allá de la creación de un ámbito gremial estrictamente vinculado al deporte para afiliarse como un sindicato más, cosa que sí pasa en otros países, a el movimiento sindical organizado. En esa época ni siquiera existía la CNT, es decir, el Uruguay no tenía una sola central sindical, pero ya la tuvo a partir de los años 60, y sin embargo, eso nunca pasó. Y bueno, yo creo que eso explica una parte de este problema, ¿no? El futbolista no se ve a sí mismo como un asalariado. Se ve como alguien que recibe eventualmente un dinero por practicar un juego, que cuando es joven es un poco popular y es el más mirado del liceo y el que tiene alguna pilcha y el que tiene suerte con las mujeres. Porque las mujeres se lo permitían, ¿no? Volviendo al tema de lo que hablamos antes. Y no como un sujeto que podría no solo generar mejores condiciones de trabajo para sí mismo, sino colaborar con el desarrollo de la sociedad, bueno, acumulando sus demandas con las de otros trabajadores y otras trabajadoras. En el fondo, a mí me gusta siempre decir que el fútbol es tan conservador, lo voy a decir en términos, no sé, marxistas, si se quiere, que hasta los explotados son conservadores.
Igual. Sí, es así. No, y además, retomando un poco la cuestión de la diversidad, creo que hay como una cuestión tan fuerte, ¿no? En esto del rol de las instituciones, ¿no? De cómo ejercen violencia a nivel de los clubes, a nivel de los trabajos vinculados, porque, bueno, tu caso es un fiel ejemplo, ¿no? Vos estás en un trabajo vinculado al fútbol sin estar directamente en una institución deportiva, y es tan fuerte que, por ejemplo, en la historia de Uruguay solamente ha habido un jugador que llegó a declararse abiertamente homosexual, que además vos tuviste la oportunidad de entrevistarlo para La Diaria, el periódico, que fue Wilson Oliver, y que sufrió una persecución tan grande que tuvo que, ya no solo dejar el fútbol, tuvo que moverse de continente. O sea, para tomar conciencia, ¿no? De una buena vez de cómo esto no es algo que queda en chistecitos, y no, sino que perjudica la vida de las personas en un sentido trágico muchas veces.
Sí, Wilson Oliver, en realidad terminó hablando de su orientación sexual después de retirado desde el exterior. Claro. Se retiró, yo creo que en los años 90, es el recuerdo que me quedó de cuando lo entrevisté, y dio una entrevista a una revista en Cataluña, en Barcelona, donde él vive, por allá por el 2005-2006, o sea, cuando ya hacía bastante que se había retirado. Es decir, es el único caso que sabemos de un jugador que fue profesional, llegó como juvenil a tener algún partido en el primer equipo de Nacional, si no me equivoco, por allá por el 86, pero ni siquiera lo pudo decir en el momento en el que jugaba. Por lo que él cuenta, era el típico caso de persona que tenía que lidiar con el comentario a su espalda, ¿no? Este es gay, por decirlo suavemente, seguramente con otras palabras, y que tuvo que adaptarse a esa suerte de pacto de silencio que se impone de, bueno, está, te aceptamos, pero callado la boca, no levantes la perdiz, mejor que no se sepa, y que después, hablando de esas lógicas perversas, terminó pagando el precio de que lo empezaran, sin decírselo nunca directamente, a dejar de lado. Entonces, siendo un juvenil que, según dicen quienes lo vieron, tenía cierta proyección en Nacional por allá por el 86, terminó siendo dado a préstamo al Tanque Sisley y a otros equipos, y bueno, en un momento determinado perdió las oportunidades de desarrollar su carrera. Creo que ni él mismo quería desarrollarla, porque no quería seguir lidiando con esa suerte de reglas no escritas o de reglamento no escrito, que es decir, que te dice, si querés pertenecer, fúmate todo esto.
Sí, tal cual. Y hoy en día, en el 2021... y con el ascenso que ha tenido el fútbol femenino, creo que son las que han llegado a romper ese silencio que vos hablabas. El fútbol femenino parece ser otro deporte desde el ángulo que lo mires, y también desde en este tema, donde sí vemos futbolistas que se expresan, que se declaran lesbianas, que se muestran con sus familias, con sus esposas, que se casan, como siendo un mismo deporte, mujeres y hombres, termina yendo al frente las mujeres en este caso.
Sí, ese es un tema muy interesante. Yo creo que es un tema digno de estudio a nivel sociológico, de psicología social. Es decir, ¿qué pasa en el fútbol femenino? Que las chiquilinas en general tradicionalmente han tenido mayor apertura a manifestar su orientación sexual cuando no son heterosexuales, o eventualmente entre compañeras a tener vínculos afectivos. Yo no sé cuál es la explicación de eso, no lo sé. En algún momento tuve alguna teoría asociada que, bueno, de repente tiene que ver con que desarrollan una tarea que en la división sexual del trabajo de nuestra sociedad está más asociada a los hombres. Y bueno, hay gente que ha estudiado esto, me dijo que eso no tiene mucho que ver, pero bueno, evidentemente algo hay. También sé que no todo es perfecto. En alguna ocasión, gente que está ahí me dijo que hay clubes en los que en realidad se sabe pero no se habla, o sectores de la dirigencia a los que igual mucho no les gusta. Es decir, también esto tiene formas distintas según el club, según el plantel, según el técnico, pero está claro que no es la excepción, que no es lo raro, que no es el caso digno de estudio del fútbol masculino, que cuando se da siempre es en torno a una persona que viene a romper lo que se considera normal. Hay otra acumulación, evidentemente hay otras libertades, hay otro espacio para decirlo, hay otra sensibilidad. Las mujeres que juegan al fútbol femenino son mujeres que ya rompieron uno de los elementos vinculados a la feminidad socialmente aceptada, porque están jugando un juego de hombres. Capaz que eso le facilita. Cuando digo un juego de hombres, claro, estoy usando la definición que en algunos, es lo que yo pienso. Capaz que eso le facilita y les quita la carga. En cambio, los hombres están en un ámbito en el que en realidad es supuestamente para ellos, de modo que no han roto ninguna regla al jugar al fútbol, y capaz que eso hace que les cueste decir soy homosexual, porque eso sí sería romper una regla. Pero estos son razonamientos de repente un poco precarios que me animo a hacer mientras pienso con ustedes. Es un tema complejo, riquísimo y digno de estudio.
En eso de ir pensando entre quienes estamos acá, también me lleva a pensar de si, por ejemplo, vos cuando saliste a decir públicamente que eras homosexual, que fue en el 2015, si no me equivoco, ¿te esperabas que eso, por ejemplo, pudiera empezar a lente, progresivamente, generar como más voces de decir, bueno, yo también me animo? Lo voy a decir en el ámbito del fútbol, ya sea dentro de clubes, en trabajos, en lo que sea, porque desde que vos tomaste la voz cantante con eso, no hemos tenido ningún caso más.
No esperaba que se generara ese efecto. Yo, de todos modos, esa expectativa no la tenía. Yo siempre aclaro que lo hice por una necesidad personal. Uh-huh. Yo en ese momento ya hacía un par de años que estaba empezando a vivir la vida que quería vivir, lo que suponía decirle a gente del trabajo, a la familia. Entonces, yo soy bastante, o me considero bastante racional. Y bueno, y era muy consciente de que en un ambiente tan chiquito como el uruguayo, aunque yo se lo dijera solo en aquel momento a la gente de mi radio, en la que yo trabajaba, se iba a empezar a saber. O porque algún día me iban a ver en un boliche, o porque este que es amigo de aquel le dijo. Digo, esto pasa en cualquier sociedad, pero más todavía en las sociedades chiquitas como la nuestra, ¿no? Donde nos conocemos mucho, ¿no? Aquello de todos nos conocemos con todos, una cosa parecida. O somos pocos y nos conocemos. Entonces, como que yo ya tenía muy claro que cuando eso se empezara a saber, cuando esto empezara a circular, más tarde o más temprano alguien de la prensa me iba a ofrecer hablar. Y bueno, yo siempre tuve claro que si esa entrevista a mí me resultaba una entrevista con ciertas garantías, o sea, no una entrevista para la joda ni con perfil de chumerío, sino seria, yo la iba a dar. Y creo que en el fondo yo también sentía esa necesidad, pero todo pensando en mí. Entonces, una de las cosas más lindas, más removedoras que me pasaron en aquellos días, fue que, ni bien lo dije, se generó, bueno, una enorme repercusión que llegó a mi teléfono en aquel momento, fundamentalmente a través de Facebook, que era como la red social todavía más usada y la que yo más usaba, una cantidad de mensajes. Y en esos mensajes había muchos de hombres que me decían, te agradezco por lo que hiciste, y me contaban situaciones personales, en algunos casos gente casada, con hijos o con hijas que me decían, yo nunca me animé, ojalá algún día pueda. Otras personas, y eso es muy duro, que me decían, yo no lo voy a hacer nunca, pero qué bien que estuviste. Otros que me expresaban interés por saber porque sentían que en algún momento lo iban a transitar. Es decir, ahí me di cuenta que lo que yo había hecho por mí, sin pensar en toda esa gente, en realidad para otra gente tenía un significado. Yo en esa consecuencia no había pensado. Yo siempre lo había pensado desde la consecuencia personal. Bah, si lo digo, van a saber en tal lugar, capaz que me joden, capaz que me agreden, capaz que me cuesta después ir y ver a esas personas. Sin embargo, ahí el primer clic fue que entendí muy rápidamente que eso que era mío también para mucha gente era algo, para mucha gente que yo nunca me hubiera imaginado. De modo que ni siquiera me imaginé eso, mucho menos iba a pensar que podía en el fútbol incentivar a alguien a que también lo hiciera. Y bueno, como vos decís, eso, hasta donde sé, en estos años no ha pasado, por lo menos en términos visibles. Capaz que hay algún proceso muy secreto o muy distante del conocimiento público por ahí, pero bueno, ojalá no después de lo que yo hice, ojalá pase porque la sociedad empuje a que eso pase y entonces mañana haya jugadores de fútbol que lo digan abiertamente, por poner simplemente un ejemplo, jugadores, dirigentes, periodistas, lo que sea, no importa.
Bien, antes de cerrar, Martín, porque la verdad que estamos muy agradecidos por todo el tiempo que nos has dado, yo no sé si vos te acordás de esa nota que le hiciste a Wilson Oliver, pero él, uno de los lugares donde dice que se sintió más cómodo y donde lo bancaron para por lo menos poder seguir jugando unos añitos más, fue en Villa Española. Él estuvo jugando más de 2 años ahí en Villa Española y fue el único lugar donde dentro del fútbol uruguayo la gente, la hinchada, lo defendió y digamos, lo cobijó para poder seguir haciendo lo que le gustaba, que era el fútbol. Y casualmente, hoy en día Villa Española siempre ha tomado la vanguardia con todo esto, también de una forma mucho más pública, vos también, y te pido, si no te quedas muy incómodo, que sé que lo tenés ahí atrás, tenés algo también, un elemento muy personal que también te vincula con Villa Española, que te lo regalaron.
Sí, voy a levantar la... Dale. A mover la pantalla para que se vea, ahí está, esa camiseta es de la de Villa Española, especial para septiembre del año pasado, de 2020. Tiene, como ven, una base de un blanco medio grisáceo con el violeta. La bandera del Villa tiene el violeta porque el Villa se identifica con los colores, esto no es de ahora, es de siempre, no del Reino de España, sino de la República Española, la que cayó con el franquismo. Entonces tiene el rojo, el amarillo y la franja morada que estaba en aquella bandera española. Después, cuando el franquismo tomó el poder y más adelante se reinstauró la monarquía, se volvió a la bandera española roja y amarilla. Y bueno, y esta camiseta del Villa además tiene los colores de la diversidad, porque Villa Española tiene eso de que, digamos, en distintos momentos del año adapta sus camisetas a estas reivindicaciones sociales con las que se identifica, sin ningún ambaje, sin ninguna vuelta, a diferencia de lo que pasa con otros equipos como los grandes de los que estuvimos hablando recién. Entonces, en septiembre del año pasado me invitaron a hacer una charla, es una modalidad la de las charlas en el vestuario que ellos hacen con distintos temas, me invitaron a hacer una charla antes de una práctica, allá un domingo por la mañana fui con un dirigente que es primo de... primo mío y que es hincha del club desde siempre, porque aparte tengo un vínculo familiar con el club Villa Española. Fuimos con Agustín Lucas, estaba el Bigote López, que forma parte del plantel y es un símbolo ahí adentro. Y bueno, sin aburrir, sin invadir, yo creo que entiendo que el vestuario para un plantel es un lugar sagrado, lleno de código futbolero. Bueno, ese vestuario le dio un espacio de 15 minutos en el Obdulio Varela. Fíjate vos qué estadio, qué nombre de estadio, sí, para hablar de estas cuestiones. Y fue muy lindo y se disparó algún diálogo y el grupo lo siguió con mucha atención. Y me parece que, bueno, ahí ya se hizo algo. Lo que se hizo que nunca se había hecho fue, bueno, hacer una charla sobre diversidad sexual, en este caso con un plantel en el vestuario de la cancha, que es el lugar de trabajo cotidiano de un plantel en Villa Española. Y bueno, ese club, yo a los jugadores les mencioné la historia de Wilson Mann, que es una historia que en realidad no calza exactamente con lo que pasa hoy en Villa Española. Tiene un poco que ver y tiene otras características que son fortuitas o casuales en algún punto. Oliver es dejado a préstamo, es cedido a préstamo por Nacional, que se lo saca un poco encima. Va el Tanque Sisla, y que tenía, como tuvo durante mucho tiempo, un vínculo con Nacional en aquellos años 80. Bueno, se va mal de ahí y cae, llega a Villa Española. En Villa Española él se siente muy respaldado por la gente, porque Villa Española es un auténtico club de barrio. Estamos hablando de Villa Española del 87, 88, jugar en la B, en la C de aquel tiempo, ¿no? Una cosa un poco así. Villa Española es un auténtico club de barrio, de un barrio obrero, en aquel tiempo todavía con la fábrica de Funza como un pulmón de actividad, con una cultura sindical de resistencia muy fuerte, pero también con muchas contradicciones, seguramente ahí también en ese marco, con mucha cantina, con mucho machismo, con muchas violencias legitimadas. Y lo que Wilson Oliver cuenta es que, bueno, en ese lugar él se sintió muy respaldado por la tribuna, porque él era un buen jugador, ¿no? Para un cuadro que pelea el descenso en la B, un chiquilín formado en Nacional, con buen estado atlético, con proyección, es un diamante en bruto. Él defendía muy bien con su habilidad y con su técnica al Villa, y en el Villa lo querían, ¿no? Porque era un lujo ese jugador en ese contexto. Pero también me parece que hay en ese concepto de defensa, por eso lo de las contradicciones, una cosa que es un poco conservadora, ¿no? A este lo queremos porque es lo nuestro, capaz que sabemos que, bueno, que tiene determinadas características personales, no nos metemos en su vida, si hay que bancarlo, le bancamos los trapos, porque es buen jugador. Bueno, era el Villa y era el Uruguay del año 87, 88, no le pidamos peras al olmo. Yo creo que el Villa de hoy es un Villa Española producto de todo este proceso asociado a su actual directiva, a figuras como el Bigote López, como Agustín Lucas, que llega al club desde afuera, como toda una gente que está organizada, que consigue hacer una muy interesante mezcla entre lo mejor de aquel Villa Española, obrero, popular, y las banderas que nos animamos a levantar en este tiempo, que son la bandera del feminismo, de la diversidad. Entonces, donde había una cantina con determinadas características, hoy hay una cantina, sí, por supuesto, pero también un espacio cultural, ¿no? Y un club que sigue estando sumamente ligado al padecimiento de una barriada que es hiperhumilde, pero que se anima a que esas reivindicaciones que son sociales, que son de clase, también vayan de la mano con el feminismo, con la cultura, con la diversidad. Es decir, un poco un capricho de la historia que hizo que Oliver cayera en ese club y que ese club hoy sea todo esto que es. Y bueno, a los efectos de aquella entrevista cerraba, pero a mí me interesa igual explicar la complejidad de ese proceso.
Genial. Bueno, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en este video de Friki Fútbol. La verdad que ha sido un verdadero gusto compartir todo este rato, y ojalá que estas charlas se den todavía mucho más. Que dentro del ambiente del deporte, por eso hacemos estos espacios de reflexión también en Friki Fútbol, no sean una excepción, sino que siempre se esté discutiendo de estos temas para tener en definitiva una mejor sociedad como queremos.
Bueno, ojalá. Diego, Leticia, fue un gusto estar en contacto, la verdad estuvo súper interesante, porque aparte salimos de las preguntas más comunes, y bueno, al reflexionar a veces se abren puertas que uno habitualmente no abre. Cuando a uno le preguntan muchas veces de lo mismo, uno a veces tiende a repetir casi las mismas palabras. Eso es desesperante, porque decir, pa, no, pero siempre digo lo mismo, me encierro. A veces, si tengo una dificultad para decir una idea, me encierro siempre en la misma dificultad. Esta charla creo que supo agarrar otros caminos, aún hablando de un mismo tema de fondo, y bueno, eso lo disfruté mucho. Vamos arriba y muchas gracias.
Por favor, Leti, contigo nos volvemos a ver. Seguramente en la próxima que te vean a vos en Friki Fútbol, va a ser, sí, a vos, va a ser hablando del club de tus amores, de nuevo, seguramente, del Real Madrid. Así que estén ahí, porque si les gustó el video que hicimos reseñando Galácticos, que hablamos ya de bastante de esa época, vamos a tener siguiendo para charlar del repaso de las cosas Real Madrid. Te vamos a encontrar ahí, ¿verdad, Leti?
Y me vas a hacer llorar, por favor. Bueno. Mi amigo Florentino, cada vez que yo quiero a alguien, me lo echa, le abre la puerta, ahí está el camino.
No puedo hacerme cargo de los amigos que vos tengas, Leti, así que eso es todo un tema tuyo. Por nuestra parte nos vamos, pero acuérdense de dejarle like al video, de suscribirse al canal, por supuesto, de compartírselo, pásenselo a gente que quieran y que no quieran también, la cosa es que lo pasen y en definitiva llegue a más gente, así eso nos permite crecer como canal. Será hasta la próxima, que pasen muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero voy muy, muy feliz.